if you haven't noticed by now, this event has undergone a radical metamorphosis. We went from hosting the president of the Senate, Senator Manlio Fabio Beltrones, to having the honor of actually hosting not only Senator Beltrones, who's the leader, the president of the Senate and the leader of the PRI faction in the Senate, but also Senator Santiago Krill, who is the leader of the PAN faction in the Senate, and Senator Carlos Navarrete, who is the leader of the PRD faction in the Senate. Obviously, we're also delighted that Ambassador Arturo Sarukan has been able to join us this morning. The good news is that we have the three leading senators at this morning's event. The bad news is that that limits the amount of time that we have for all three. They are going to have to leave at 10:20 this morning to go and meet for meetings on the Hill. So we are going to end at 10:20, and I'm going to keep my introductions very brief. When this trip was originally scheduled and we invited Senator Beltrones, he was going to be coming up to meet with both Leader Harry, Senator Harry Reid, and Speaker Pelosi. And then closer to the time of departure, Senator Krill and Senator Navarrete joined Senator Beltrones. I want to thank Senator Beltrones. He's been gracious enough to invite both Senator Krill and Senator Navarrete to join him here today at CSIS. I think in the spirit of inclusiveness and civility, political civility, which even here in Washington we don't see that often. It's not that often that that a politician is willing to share the limelight with some of his colleagues. So I'm definitely grateful that Senator Beltrones has been generous enough to extend the invitation to his two Senate colleagues. I think as president of the Senate, I think it's indicative of his institutional mindset. And hopefully it's an indication that there's a willingness to build consensus beyond just agreeing to attend a CSIS event this morning. I'm going to keep the introductions very brief because we have obviously very little time. Senator Beltrones, as you all know, has a distinguished political career. I'm very fond of him because he is someone who sees politics as an art. And as you can see, he enjoys his art very much. He has a distinguished political career, having served in the Chamber of Deputies twice, and on one occasion was even the leader of the PRI faction in the Senate, as well as the leader or the speaker of the chamber. He's obviously served in the Senate twice, currently as the president and also leader of the PRI faction, and has experience in the executive branch, having served as Undersecretary of Government, and at the state level, having served as governor of the state of Sonora. Santiago Krill, again, distinguished political career. I didn't do the math to figure out how many years of political experience they have together, but I think if you added it up, it's pretty impressive. Senator Krill has served as a congressman in the past, secretary of government, and also was a citizen counselor of the Federal Electoral Institute. And lastly, Senator Carlos Navarrete, also a distinguished political career, having served in the Chamber of Deputies on two previous occasions, having served at a state legislature as well, having been the leader of the faction in that state legislature, and also has a distinguished career within the PRD, having been one of the founding members. And when I first met him, he was Secretary General of the PRD. And so now he's in the big leagues in the Senate. So that's it in terms of introductions. Again, we're going to conclude the event at around 10:20. The way it's going to work, Senator Beltrones is going to speak first. We will then turn the microphone to Senator Creel, then to Senator Navarrete. We've agreed that they would all speak for roughly, 10 minutes?
7 minutes.
Yeah, and then we would open it up. We would open it up for Q&A and then obviously try to answer as much of questions that you all may have to the three Senate leaders. Well, without further ado, Manlio, Senator Beltrones, welcome to CSIS, and the floor is all yours.
Gracias, Armand. Los 7 minutos son porque me gusta siempre negociar. Dice 10, 7 queda bien, pero además porque creo que tendremos oportunidad los tres coordinadores de las fracciones parlamentarias más numerosas en la Cámara de Senadores de hablar con ustedes. Y yo quiero primero agradecerte, Armand, esta invitación que nos has hecho y sobre todo reconocer enormemente la voluntad que han tenido los coordinadores del grupo parlamentario con el mayor número de senadores, que es el senador Santiago Creel, en el Senado de la República, y a nuestro amigo, el senador Carlos Navarrete, que junto con el PRI hacemos más del 90% de la conformación del Senado en México. ¿Cuál es la razón por la cual estamos aquí en Washington el día de hoy? Lo platicamos ayer con la anfitrionía que nos daba el señor embajador de México aquí en Washington, el embajador Sarukán. Los tres grupos parlamentarios más importantes del Senado quieren visitar al líder de la fracción mayoritaria, la demócrata, en el Senado, al senador Reid, también al Speaker of the House, a la señora diputada Pelosi, y platicar también con el senador Durbin sobre la voluntad que tenemos nosotros de entender que la discusión que iniciarán el próximo día 14 de mayo sobre el tema migratorio no nomás nos interesa, sino queremos comprometernos con la misma. Sabemos que es una decisión que debe de traer corresponsabilidad por parte de México. No es nada más lo que pueda hacer el Senado norteamericano, sino lo que podemos hacer en el Estado mexicano, en donde formamos parte los senadores de la República. Si bien es cierto, nos interesa mucho el tema de la regularización migratoria de nuestros connacionales aquí en los Estados Unidos, no menos cierto es que entendemos que nosotros también tenemos que hacer compromisos hacia adelante de cómo generar mayor crecimiento económico en nuestro país, obtener mayor número de empleos para evitar que nuestros connacionales tengan que salir del país a tratar de conseguir esos empleos, sino que permanezcan en México. Lo hacemos porque es también nuestro deseo, pero a nosotros no nos afecta mucho, sobre todo la desintegración familiar que se va generando en México con la salida de muchos de nuestros connacionales que están aquí en los Estados Unidos. Esto que es inédito, el que el Senado mexicano venga no nada más a través de la figura momentánea que es la presidencia que yo ocupo del Senado, sino con la voluntad expresa en su asistencia de los tres grupos parlamentarios más importantes o más numerosos, quiere mandar un mensaje también al Senado, al Congreso en específico de los Estados Unidos, de que estamos muy atentos a saber cuál es la parte que a nosotros nos corresponde también para apoyar una decisión que venga a resolver el problema de la inmigración en los Estados Unidos. Esa es una de las razones, o la razón por la cual nos encontramos. Pero también, el comentando esta intención con Armand Pechard, me decía que si por qué no platicábamos con ustedes sobre qué está pasando en México y cómo nosotros estamos pues trabajando en el Senado de la República. Todos ustedes saben que el pasado 2006, el 2 de julio del 2006, vivimos una de las elecciones más competidas que México ha conocido en el pasado. Y que esta elección tan competida, con resultados tan estrechos, pusieron a prueba un sistema electoral que en buena parte no tuvo suficientes instrumentos como para poder resolver muchos de los eventos que se dieron en la misma elección. Adicionalmente, de este sistema electoral que mostró ciertas fisuras, tenemos un sistema presidencial que, ante la pluralidad, tampoco tiene las instituciones y los instrumentos para dialogar con ella. Y adicionalmente, hemos visto que el Estado mexicano en su conjunto necesita una serie de adecuaciones para ser más funcional y responder a lo que ya es un grave problema en México, que es la desigualdad y los desequilibrios económicos que se han creado después del enorme esfuerzo que se hicieron en años anteriores por tratar de incursionar con velocidad en la modernidad. Pero olvidamos el tema de los equilibrios y las desigualdades y se generan muchas injusticias. Tenemos, como lo dicen algunas o muchas publicaciones, hombres muy ricos y 50 millones de pobres. Este tema no debe de reñir en sí mismo, sino que tiene que buscar a un Estado que encuentre su principal función en lograr justicia en México, y con la desigualdad evitar que aparezcan muchos de los conflictos sociales de los que nos debemos de alejar. Es por ello que en el Senado mexicano, las tres fuerzas políticas, no obstante nuestras discusiones internas, nuestras diferencias naturales que existen, como en cualquier partido político, decidimos por unanimidad trabajar alrededor de una ley que nos conduzca a la discusión ordenada, normada, sobre qué modificaciones debemos de hacer al Estado mexicano para que sea más funcional. Hemos pactado todas las fuerzas políticas en México, porque esto ya es una ley que pasó por la Cámara de Diputados, 5 temas a discutir en un plazo de 12 meses. El primero es el régimen político. El actual régimen político responde a la necesidad de dialogar oportuna y eficazmente con la pluralidad, ¿sí o no? El presidencialismo mexicano, como lo conocimos durante muchos años, puede seguir dominando la escena con amplios poderes, o tenemos que darle al sistema presidencial instrumentos, insisto, para dialogar con la pluralidad que hoy tenemos. El segundo tema es el sistema electoral. Si bien es cierto, hemos hecho reformas muy profundas a este mismo sistema electoral, que vienen desde 1990, cuando, después de una elección muy difícil como la del 88, que se ustedes conocen muy bien y George la ha relatado mayormente, se tuvieron que hacer una serie de modificaciones al sistema electoral que arrancaron en buena parte la organización de las elecciones en manos del gobierno hasta ese año. Y posteriormente, en 1996, se perfeccionaron. Se creó el Instituto Federal Electoral y después, en el 96, se le dio una mayor autonomía con la ciudadanización, sacando al gobierno de la dirección del mismo. Se creó un Tribunal Federal Electoral desde 1996. en 90, modificando otro que se tenía, a fin de que esta fuera la última instancia calificadora de las elecciones, y se profundizó en un registro federal de electores. Tuvimos un nuevo código de elecciones, pero este mostró una serie, insisto, de fisuras que se enseñaron en las elecciones del pasado 2 de julio del 2006. Tenemos que ir a la adecuación de estas reglas a fin de acercarnos al año 2009, evitando que se vuelva a presentar el conflicto que apenas estamos resolviendo del 2006. Es adelantarnos a fijar reglas del juego en las que ninguna de las fuerzas políticas se señale ajeno a ellas y las respete conforme los resultados que tengamos en el 2009. Cada vez en México nos acercamos más a cumplir la regla, que es importante que así sea, de que en la democracia un voto más es suficiente como para poder resolver la misma elección. Pero mientras no tengamos convencimiento de que las reglas que a las que nos vamos a someter son las que nosotros mismos producimos y haremos respetar, no avanzaremos mucho. El tercer tema es la modernización del Poder Judicial. Para nadie está oculto que en México se necesita una justicia más expedita, que exista confianza en el ciudadano mexicano de que sus temas se van a resolver en tiempo, oportunidad y en legalidad. Estoy convencido que tenemos un sistema de justicia que ha avanzado mucho, pero el mismo Poder Judicial reconoce, mediante una serie de estudios que le han llamado conclusivos en un libro blanco, que hay modificaciones muy importantes que llevar a cabo para darle mayor velocidad y consistencia a la justicia mexicana. Y algunos de nosotros sostenemos que es necesario, además de todos esos temas que toca el mismo Poder Judicial, avanzar hacia los juicios orales, en donde tendremos mejor oportunidad también de resolver muchos de nuestros problemas y generar confianza entre la gente. El cuarto tema es la relación entre los estados y la federación. Es muy importante que en estos momentos dejemos, o más bien acompañemos, el discurso del federalismo con acciones concretas en el campo. Hay quienes sostienen, yo opino igual que ellos, de que hemos avanzado mucho en tener una república federal centralizada. Lo que quiera decir eso, pero hay una gran confusión en las relaciones entre unos y otros. Estamos pensando y sostenemos, a algunos de nosotros, yo en lo particular, de que hay que avanzar en todos estos campos de lo que hoy la competencia nos ha puesto en el criterio de que formamos parte de gobiernos divididos. Yo digo que hay que dar el paso para poder generar todo con estas modificaciones al Estado, gobiernos compartidos que se reconozcan dentro de la pluralidad y la corresponsabilidad, porque de no hacerlo terminaremos con gobiernos confundidos que no sepan qué hacer ante la misma pluralidad. Y el último punto es el de garantías sociales. Redactado como garantías sociales, pero puede ser derechos, los derechos sociales del siglo XXI. Hoy venimos a tratar uno de ellos aquí en Washington, a decirles que queremos que vayamos juntos sobre temas específicos que se están presentando en México y en el mundo y que nos comprometen a ambos países. Ya hicimos en el Senado modificaciones a los códigos penales para poder distinguir lo que no sucedía en el pasado de prostitución y pornografía de adultos e infantes. Ya hoy la sanción específica sobre pederastia, que es uno de los fenómenos que nos agobian, no nada más en México, sino a muchos otros países, esté perfectamente delimitado. ¿Qué son esas garantías para el siglo XXI? Como también estamos en la ruta, todos los partidos políticos, de ir a identificar la penalidad que no existe todavía sobre trata de personas. Y así podríamos continuar con otros asuntos sobre garantías sociales, pero sobre todo aquellas que nos acerquen a evitar las diferencias sociales, las diferencias en ingresos, las desigualdades y los desequilibrios que en muchas partes del país pues generan conflictos sociales interminables. Esto, y para terminar en esta primera intervención, no quiere decir que hayamos dejado a un lado las responsabilidades de tener todavía mayor eficacia en el combate a la delincuencia, que eso es muy importante para nosotros. Hemos visto que en algunos otros países han logrado tener eficaces políticas de combate a la narcodelincuencia y quizá por eso en buena parte pues han venido hacia México a tratar de ocupar espacios que nosotros no debemos de permitir. Vemos en el presidente Felipe Calderón voluntad expresa por ir en la ruta del combate eficaz a la narcodelincuencia. Lo hace con todas las fuerzas que tiene en su poder. Los resultados habremos de esperar que sean buenos, pero nosotros no podemos alejarnos de comprometernos en esa lucha, porque es una lucha por la seguridad nacional en México y un compromiso que tenemos. No lo estamos omitiendo, aun cuando no forma parte de los cinco temas, pero sí es una responsabilidad que tenemos en el Congreso. Como tampoco estamos omitiendo el continuar en la modernización de México. Ya dimos un muy buen paso, eso en lo personal lo opino, buscando solucionar el hoyo negro que teníamos de carácter financiero en el tema de pensiones en México. Espero que mejore en mucho la calificación de riesgo país, lo hablaba ayer con Standard & Poor's y con otros más, porque es un esfuerzo muy importante que estamos haciendo, en el cual no todos estuvieron de acuerdo, pero sí sabíamos que teníamos un problema ahí. Tenemos que ir también a una reforma hacendaria. Hay quienes en el gobierno le llaman fiscal, solamente cobrar más. Nosotros estamos viendo que primero revisemos el gasto del mismo gobierno y avancemos también en las reglas para poder cobrar impuestos de mejor forma. Y en la modernización de nuestra estructura que genera energía, energéticos, sin cancelar de ninguna manera, y lo comento con esa con la intención de que quede suficientemente claro, el compromiso del Estado mexicano y de los mexicanos de tener en propiedad sus energéticos, pero avanzar en la modernización, en lo que pudiera ser una combinación de intereses o lo que sean alianzas estratégicas. Hasta aquí dejo yo mi intervención, porque creo que ya yo mismo me excedí en los 7 minutos, porque estoy convencido de que le resultará muy interesante escuchar la opinión de los otros coordinadores de las fracciones parlamentarias en el Senado, como el senador Santiago Green y el senador Navarrete. Muchas gracias.
Gracias, senador Beltrones. Senador Krill, si quieres.
En primer lugar, quiero agradecer a Armand la invitación, una invitación que fue hecha en un par de días, porque originalmente el viaje estaba planeado para que viniera solamente el senador Beltrones, pero pensamos que era muy conveniente que pudiéramos hacer este viaje los coordinadores que representamos pues prácticamente a la integralidad del Senado mexicano, para enviar un mensaje de la importancia que le damos a nuestra relación con el Congreso americano. Sabemos que en asuntos que nos interesan sobremanera, el Congreso norteamericano tiene la última palabra, particularmente en el caso migratorio y en otros más. De la misma manera, hoy en día, en México, el Congreso ha adquirido una enorme centralidad, centralidad de la política, centralidad en la toma de decisiones, y queremos venir precisamente con ese ánimo de que el Congreso mexicano y el Congreso norteamericano puedan tomar decisiones de asuntos que tenemos de responsabilidad compartida. Y son muchos. Se ha trabajado sobre todo en los asuntos de carácter comercial desde hace más de una década, lo que dio como resultado el Tratado de Libre Comercio, pero se ha trabajado poco desde el punto de vista legislativo en otras áreas. Áreas que son de igual importancia para los dos países. Y precisamente quienes tienen la última palabra en estos asuntos de relevancia para los dos países son ambos congresos. Es el mensaje que queremos dejar aquí en Washington con esta visita, que tenemos asuntos de responsabilidad compartida que habremos de decidir próximamente y que requerimos tener un diálogo más allá de las interparlamentarias que se dan cada año y que quizá tienen una agenda limitada. Queremos abrir los temas con el Congreso norteamericano, en donde estamos seguros que en un diálogo directo, abierto, franco, vamos a poder lograr lo que no hemos logrado en muchos años atrás. Y hay áreas de trabajo que apenas se empiezan a ver desde el punto de vista legislativo. Una de ellas es el área de la seguridad, por ejemplo. El presidente Felipe Calderón acaba de plantear una iniciativa para mejorar la situación de la seguridad pública en México. Es una iniciativa que está enfocada fundamentalmente a reordenar las policías del país y los ministerios públicos. Es apenas una primera etapa, pero precisamente en esta primera etapa hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, un problema que compartimos, infortunadamente, los Estados Unidos y México, en donde tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones técnicas, en cuestiones que puedan cumplir con los objetivos de una manera eficaz. Estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con inteligencia, lavado de dinero, un combate conjunto, cada cual en su propio territorio y bajo sus reglas y su soberanía, pero que indudablemente hay una interconexión en lo que es el problema del crimen organizado. Acabamos de pasar una ley que tiene que ver con la lucha antiterrorista, particularmente también con las cuestiones de carácter financiero, los movimientos financieros producto de estas organizaciones terroristas, la manera como opera la extradición en estos casos en lo particular, las sanciones. Bueno, todo esto son problemas que tenemos que enfrentar de una manera de responsabilidad compartida. Es por eso que hemos decidido hacer este viaje, quienes representamos al Senado mexicano, para tratar de empezar a dialogar, no solamente sobre el tema migratorio, que para nosotros, como ustedes comprenderán, es fundamental por el impacto que tiene para miles y millones de familias en nuestro país y el impacto que ello tiene desde el aspecto social, desde el aspecto económico y desde el aspecto político. Entonces, venimos, sabemos, en un momento importante en donde se toma una decisión crucial aquí en los Estados Unidos y también de efectos muy importantes para México. Además, lo hacemos en un momento también muy significativo para el Congreso mexicano. Ha tomado nuevos aires, un nuevo dinamismo. Estamos revisando nuestro sistema político, nuestro sistema económico y el sistema social. Hemos emprendido lo que se ha denominado la reforma del Estado. Acabamos de tener nuestro primer evento en donde participaron todos los grupos políticos del país, los legisladores, académicos, analistas, y nos hemos dado 30 días fíjense ustedes, porque sí es importante decirlo, hemos convenido de que este trabajo de reforma del Estado se lleve a cabo en un año. Lo podemos extender, pero nuestra idea es resumir los pendientes de hace décadas, trabajarlos en este año y ver hasta dónde podemos llegar. Y para ello nos hemos dado 30 días, ya llevamos los primeros 10 días, nos faltan unos 20, para que cada partido fije su posición en torno a los asuntos que acaba de mencionar el senador Beltrones, los 5 grandes temas. Entonces, aquí ya no es una cuestión de especulación. Los partidos tienen que fijar posición en términos de qué régimen político desea cada partido. ¿Queremos seguir con el sistema presidencial tal y como lo hemos conocido hasta hoy? ¿O queremos hacer un cambio? ¿Cuáles son los cambios en materia electoral que deseamos tener? ¿Cuáles son los cambios en materia judicial a los cuales quisiéramos arribar? En escasos 20 días vamos a conocer los posicionamientos de cada uno de los partidos y justamente ese será el punto inicial de la discusión que habremos de tener próximamente. El grupo parlamentario del PAN, que me honro en presidir, está en la mejor disposición para empezar de lleno a un trabajo serio, de cambio profundo, ya no más discursos. Sabemos que tenemos una democracia muy poco eficaz, que cuenta con incentivos muy escasos para colaborar y que nos ha impedido forjar los acuerdos que el país requiere. Acuerdos, en primer lugar, para democratizar nuestras instituciones, y no solamente hablo de las instituciones políticas que requieren afinarse y democratizarse, sino también de nuestras instituciones económicas. De la misma manera que hemos visto que el sistema electoral requiere una reforma adicional, habíamos pensado que la reforma de 96 era suficiente y nos damos cuenta con la elección del 2006 que no lo es. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo para poder hacer el cambio. Pero de la misma manera que nos estamos dando cuenta de esta situación, nos damos cuenta igualmente que los mercados están funcionando solamente para unos pocos. Pocos ricos que controlan buena parte de la economía del país y todavía mucha pobreza. De la misma manera nos estamos dando cuenta que la apertura económica sí trajo beneficios, sin duda alguna, pero también muchos monopolios. Altas concentraciones de riqueza y de toma de decisiones que contradicen un sistema democrático al cual queremos arribar. Y los problemas, igualmente, que aquí ya se mencionaron, que no quisiera yo repetir, pero que tienen que ver con la intranquilidad de nuestras familias en materia de seguridad. Entonces, verán ustedes que tenemos en la agenda una serie de temas muy urgentes que necesariamente tenemos que abordar, por supuesto que reconociendo las visiones distintas, los programas diferentes de los cuales surgimos cada uno de los 3 coordinadores, pero sobre todo tomando en cuenta que es nuestra oportunidad, es nuestra responsabilidad tomar esta serie de decisiones y de nadie más. Es del Congreso mexicano. Es el mensaje que queremos dejar el día de hoy en esta mesa y el mensaje que vamos a transmitir a nuestros colegas en el Congreso en las próximas horas. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador Krill. Y ahora el senador Carlos Navarrete.
Gracias, Armand. Agradecer enormemente la posibilidad de dialogar con ustedes, así sea brevemente. Y tener la oportunidad de mostrar lo que es la nueva realidad del Congreso mexicano. Agradezco mucho al senador Beltrones que haya facilitado transformar esta presentación de una presentación individual en una presentación colectiva, porque muestra bien lo que es el nuevo clima en el Congreso de México, donde hay fuerzas políticas que somos contrincantes, pero de ninguna manera nos vemos como enemigos a exterminar ni nada por el estilo. El Congreso mexicano, y es una idea que queremos subrayar frente a ustedes, se está transformando y está adquiriendo un peso diferente al que tenía en el pasado reciente. En 1997 inició esta transformación, cuando el partido que gobernaba entonces perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez en varias décadas. En el 2000 se ratificó cuando hubo una alternancia en la presidencia de la República, pero quien gobernó tampoco tuvo mayoría ahora en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Se ratificó en 2003 y el año pasado, en 2006, en la elección presidencial, que ustedes saben que fue muy competida, muy reñida y con consecuencias postelectorales graves, nuevamente se confirma un fenómeno en el que el que ocupa la presidencia de la República, el partido que ocupa la presidencia, si bien tiene las bancadas más numerosas en el Congreso, no tiene la mayoría suficiente para poder imponer un criterio único o una visión única desde el Congreso. Es un Congreso plural, entonces, en donde la izquierda mexicana, que yo represento en el Senado, tiene la más alta representación de su historia en el país. Nuestro candidato presidencial obtuvo alrededor de 15 millones de votos. El caudal electoral más importante en América Latina, después del presidente Lula en Brasil. El mayor número de ciudadanos que votan por la izquierda después de Brasil está en México. Y esto hace que tengamos las bancadas más numerosas de senadores y de diputados en el Congreso mexicano. Pero nos hemos encontrado con un fenómeno. En México hemos tenido muchas transformaciones en los últimos años. Incluso alternancia en el poder, en el 2000. Pero tenemos pendiente la transformación de las instituciones mexicanas. Las instituciones mexicanas que empezaron a crearse a partir de 1917, con la promulgación de la actual Constitución, sirvieron durante un tiempo y sirvieron bien. Nos dieron estabilidad, nos dieron crecimiento, nos dieron la construcción del México moderno, nos dieron muchas ventajas, hasta que al final del siglo XX empezaron a mostrar su agotamiento y a principios del siglo XXI muestran claramente que no sirven para la nueva realidad mexicana. Pongo un ejemplo que ya los senadores Krill y Beltrones han señalado. La institución presidencial mexicana, la presidencia de la República. Ustedes saben perfectamente que en México el presidente de la República es, por mandato constitucional, el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el jefe de las Fuerzas Armadas. Y en el pasado, a las facultades constitucionales sumaba otras facultades no constitucionales, no escritas, que le permitían dirigir al país sin muchos sobresaltos, porque con un régimen de partido hegemónico, el presidente, jefe de su partido también, tenía posibilidades de influir de manera muy importante en los candidatos a senadores y a diputados, influía en la designación de los ministros de la Suprema Corte, influía en la designación de los candidatos a gobernadores, que prácticamente todos eran de su partido, tenía mecanismos para controlar los medios de comunicación, controlaba las concesiones de radio y televisión. Entonces tenía muchos instrumentos que le permitían estabilizar al país. Hoy eso ya no existe. En México la presidencia de la República solo tiene el ejercicio de las facultades expresamente concedidas en la Constitución. Y un Congreso que es un poder de equilibrio. Para ustedes aquí en Estados Unidos es lo más normal del mundo. Un Congreso fuerte, congresistas influyentes, decisiones que si no pasan por el Congreso no pasan, pero para nosotros eso es reciente en México. Pero tiene un fenómeno. El hecho de que si el presidente en funciones no tiene mayoría en el Congreso, puede haber un estancamiento legislativo y puede haber una sujeción del presidente en turno que le impida poder desarrollar planteamientos importantes para el país. En medio de un clima social difícil, porque nuestro país lamentablemente acumula rezagos enormes. Al rezago en materia de las instituciones mexicanas, hay que agregar una enorme desigualdad social que se ha convertido ya no solamente en un problema solamente de pobreza, sino de inestabilidad para el país. El país no resiste una diferenciación en el ingreso tal como está. Tenemos zonas completas del país en pobreza lamentable, dramática, sin oportunidades para la educación, para una calidad de vida superior. Y tenemos zonas muy desarrolladas, sobre todo en ciertas ciudades. El ingreso está muy mal distribuido y se nos sigue profundizando la diferencia en materia de ingreso. Tenemos problemas en la producción petrolera, pese a que tenemos una importante cantidad de petróleo. Nuestra empresa más importante, Petróleos Mexicanos, que es una empresa muy prestigiada en México, tiene problemas serios para seguir funcionando adecuadamente. Y el gobierno no cuenta con los recursos suficientes porque no se ha podido realizar una reforma en materia hacendaria que le permita al Estado mexicano tener más recursos. Y cuando entran más recursos, se han gastado mal. En los últimos años, el incremento del precio del petróleo, que ha significado una importante cantidad de recursos extras, no se reflejan en infraestructura, no se reflejan en atención a la pobreza, no se reflejan en la mejor calidad de los servicios educativos y de salud. Entonces, tenemos problemas graves. Y por si fuera poco, el conflicto político electoral del año pasado, del 2006. Yo quiero expresarles a ustedes, para subrayarlo, que las principales fuerzas políticas del Congreso mexicano estamos muy conscientes de que no podemos seguir igual, que requerimos reformas de inmediato. Y hemos dicho que no importa qué partido gobierne, porque cualquier partido que gobierne, ya sea el Partido Acción Nacional que está en el gobierno ahora, o el Partido Revolucionario Institucional, o el Partido de la Revolución Democrática, cualquiera, requerimos una transformación de las instituciones mexicanas agotadas. Requerimos reformar al Poder Ejecutivo. Requerimos reformar al Congreso para hacerlo más eficiente, dado su nuevo poder y su nueva influencia en México. Requerimos reformar al Poder Judicial, que requiere transformaciones importantes. Y junto con ello realizar reformas de carácter económico importantes, de carácter social, indispensables. Requerimos apertura, requerimos incrementar nuestra competitividad, requerimos mayor crecimiento económico, requerimos mayor empleo, requerimos insertarnos en el mundo, enfrentando no solamente las adversidades o las dificultades de la apertura, sino aprovechando esas posibilidades también. Y desde luego, avanzar en la relación con los Estados Unidos, que es nuestra gran relación en el mundo. Hay muchas relaciones que México tiene, pero no se puede ignorar una fundamental. La de nuestros vecinos, la de nuestros socios, con la que hemos tenido, tenemos y tendremos durante muchos años una intensa relación de todo tipo. Y por lo tanto requerimos precisar bien y afinar desde el Congreso esta nueva realidad. Yo termino diciendo que para el Partido de la Revolución Democrática, para la izquierda mexicana, hay retos enormes de definición política frente a la nueva realidad. Pero como nunca, estamos muy conscientes de la alta responsabilidad que nos dieron los electores al entregarnos 15 millones de votos. Estamos obligados a representar bien a esta parte de la población mexicana que confió en nosotros, a darle resultados a la población mexicana y a acreditar que la izquierda mexicana puede ser una izquierda transformadora, constructora, que valore el régimen democrático mexicano, que transite por la vía electoral, que lo haga en un clima de tranquilidad, de estabilidad y de paz, y que pueda generar no solamente políticas de distributivas, que normalmente la izquierda ponemos el énfasis en eso, en esa materia, sino también podamos generar la confianza suficiente para el crecimiento económico y para la generación de riqueza. Estamos aprendiendo de los gobiernos de América Latina y de Europa también, gobiernos socialdemócratas, o gobiernos como el del presidente Lula, o gobiernos como el de Chile, que no se puede distribuir si no se genera riqueza. Y no se puede impulsar un país del tamaño de México sin una visión integral de sus retos, de sus problemas, y construyendo soluciones en la pluralidad y en la diversidad que México tiene. Y termino diciendo, México ha dejado atrás visiones únicas. Hoy hay una gran diversidad que se expresa en el Congreso con toda claridad. Hay fuerzas políticas muy representativas que tienen un respaldo electoral destacado. En México no tenemos bipartidismo, tenemos un pluralismo mucho más notable. El gran reto es cómo las fuerzas políticas diversas, como las que estamos aquí sentados, somos capaces de construir soluciones conjuntas, independientemente de que tengamos una actitud de confrontación en el terreno electoral, que para eso hay que modificar las nuevas reglas para las próximas elecciones, y confiamos que cada día más la democracia mexicana se consolide, se fortalezca, se modernice, se reforme, y podamos tener un país que enfrente sus retos de la mejor manera, e insisto, resolviendo bien la relación con nuestros vecinos del norte, y razón por la cual es por la que estamos aquí. Muchas gracias.
Senador Navarrete, muchísimas gracias. We're going to open it up for Q&A, and I would ask that you please obviously identify yourself before asking the question. And the other thing that I ask is, and I know some may have difficulty with this, is that you limit your question to a one-part question as opposed to one question with five parts. Because at the end of the day, we only have like 25 minutes, and I would like to have as many of you have the opportunity to ask your questions. Andrew, and then Dolia.
Buenos días, muchas gracias a los gobernadores parlamentarios, al presidente del Senado, por sus presentaciones. Andrew Seeley, del Centro Woodrow Wilson, Instituto de México. Una pregunta compósita de dos sobre la profundización de la democracia. Uno, acaban de pasar una ley de transparencia, profundizar la ley de transparencia, si pueden comentar eso, y también la reforma del sistema judicial. ¿Qué tan posible es una reforma? ¿Qué puede incluir una reforma a la justicia? Es un tema, creo que es sumamente importante, va ligado al tema que ustedes comentaron de la seguridad también. Entonces, ¿hasta dónde llega?
Bueno, inicio con una respuesta también. Intento ser lo suficientemente concreto al respecto. No es nada más una ley de transparencia, sino una reforma constitucional que llevamos a cabo a fin de fijar el término de transparencia en la misma Constitución y obligación hacia otros lugares. Ya teníamos ley de transparencia, hicimos algunas modificaciones a la misma, pero lo importante es que fue a la Constitución. Es un compromiso de todas las fuerzas el entrar a la claridad en buena parte de sus acciones y el ejercicio de sus funciones. Y por el tema de reforma de justicia, y como bien lo decía hace un momento el senador Krill, en 20 días conoceremos las propuestas de cada uno de los partidos políticos. Yo adelanto, creo que el partido en el que yo milito tiene la intención de buscar este equilibrio que necesariamente se debe dar entre tres poderes. En México lo que tenemos es dos poderes, que son el Ejecutivo y el Legislativo, votados popularmente, y un poder judicial que es votado a propuesta del Ejecutivo por el Legislativo. Pero este poder judicial, en los últimos años, tratando de fortalecerlo, ha sido un poder que se constituye en el que resuelve las controversias y también las acciones de inconstitucionalidad. Es un tribunal constitucional y al mismo tiempo es un tribunal de legalidad. La verdad es que, siendo este el único poder que no se elige popularmente, es el único que no puede ser controvertido por los otros dos poderes. Y eso es muy importante que nosotros pongamos en claro. Debemos de ser tres poderes y quizá el Tribunal Constitucional. Hay quienes optamos y estamos haciendo una propuesta de esa naturaleza. Adicionalmente, en nuestra muy gloriosa Ley de Amparo, lo que nos ha traído a quienes son estudiosos del sistema político mexicano son una serie de trámites que no han hecho prosperar la agilización de la justicia. Teniendo ya un Tribunal Constitucional y una nueva Ley de Amparo que admite incluso el Poder Judicial, que es necesario modificar o hacerla de nuevo, pongo dos ejemplos en ella. Lo que le han dado en llamar los amparos para efectos, que lo único que hacen es retrasar la justicia, porque un juez falla sobre un caso, lo manda a revisión a un tribunal colegiado. El tribunal colegiado dice que el juez se le olvidó observar tres pasos previos y lo regresa el asunto para efectos al mismo juez en lugar de resolverlo él. Si se le olvidaron esos tres pasos y él los identificó, que subsane el asunto y deje transitar la justicia con mayor agilidad, por poner un ejemplo. Como también el amparo directo, que ha dejado a los tribunales de justicia de los estados como meros tribunales de trámite y congestionan a los tribunales federales. ¿De qué se trata? Si los gobiernos de los estados, yo fui gobernador de uno de ellos, hemos invertido muchos recursos para profesionalizar nuestros tribunales locales, darle definitividad a los fallos de los tribunales locales, salvo algunos casos muy específicos que puedan ser atraídos por la justicia federal. Pero esto nos agilizaría muchísimo también la justicia. Como lo mencioné hace un momento, para nosotros los juicios orales es una buena oportunidad de mostrar que podemos sacar adelante mejor las exigencias de la sociedad. Termino.
Muy, muy brevemente, porque creo que el señor Beltrones ha descrito con mucha claridad los principales problemas de nuestro sistema judicial. Es un asunto en donde el consenso está muy cerca ya de construirse, con dos añadidos más. Uno es la transparencia. Hablamos de una reforma constitucional reciente que obliga ya a la transparencia y hacer pública la información oficial y gubernamental en todo el país, no solamente a nivel federal, sino también con efectos en los estados y en los municipios. Bueno, de esta misma manera queremos que opere en el Poder Judicial. Y es por ello que hay una corriente de opinión cada vez más firme y más mayoritaria para abrir los juicios orales. Nuestro sistema es un sistema que proviene del sistema continental napoleónico, en donde los juicios principalmente se llevan por escrito, originando una burocracia muy pesada, alargando excesivamente los trámites, como ya lo describió aquí el señor Beltrones, y generando muchos incentivos para la corrupción. Entonces, es por eso que dentro de esta reforma al Poder Judicial, los juicios orales van a adquirir una enorme centralidad. Pero a la par también, algunas modalidades para que se administre la justicia de forma alternativa, por ejemplo, el arbitraje. Hay una serie de situaciones que tienen que ver, sobre todo en cuestiones de carácter comercial o de relaciones entre particulares, que pueden solucionarse de mejor manera, mucho más rápida y expedita, a través de sistemas alternativos de administración de justicia. Entonces, esos son los dos añadidos que yo quería igualmente poner aquí en la mesa, en donde se está empezando a construir un consenso bastante interesante ya.
Gracias. Dolia, if you can do a better job than Andrew in limiting your question to a one-part question, it would be most appreciated.
Buenos días. Yo soy Dolia Esteves con la revista Poder de México. Una pregunta para el senador Beltrones. Yo quería ver si tienes alguna reacción al comentario que aparece en la revista Proceso de Denise Dresser esta semana. Seguramente lo has de haber visto, en el sentido de que estás presionando a la Suprema Corte de México para que no declare anticonstitucional la ley Televisa, mejor conocida como la ley Televisa, la ley de radio y televisión. Y para los tres senadores, en vista de que esa ley fue aprobada en 2006, y ustedes, si, corríjanme si estoy mal, no eran senadores, si creen que hay algún tipo de modificación que hacerle a esa ley para promover más competencia en radio y televisión. Gracias.
Con la exigencia de Armand, es una mentira. De tal manera que con esto respondo. No obstante, aprovecho la oportunidad. El Senado mexicano, que se ha instalado en septiembre, se encontró con que buena parte de sus decisiones tomadas en el pasado, en la 59 legislatura, han sido controvertidas por el Poder Ejecutivo. Voy a poner algunos ejemplos, Tolia. La ley está de radio y televisión, pero sobre todo sus nombramientos de quienes van a estar al frente de esta comisión, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, fue controvertida por el Poder Ejecutivo. La ley de la Comisión Federal de Competencia y sus nombramientos, sobre todo, no la ley, son controvertidos y están en la Suprema Corte de Justicia. Los nombramientos, perdón, la ley sobre Notimex y la forma de que se va a nombrar al titular está controvertida por el Poder Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia. Yo, la verdad, no entiendo por qué el anterior gobierno se metió en tantos problemas en este asunto. Es un tema de fondo, Dolia. La Constitución en México señala en su artículo 89 que es facultad del Ejecutivo, de este presidencialismo del que nos hablaba hace un momento el senador Navarrete. Nosotros queremos hablar de sistema presidencial moderno, que es facultad del presidente el nombramiento de todos sus integrantes del Ejecutivo. Pero la fracción segunda del 89 dice, salvo que la Constitución y las leyes señalen un procedimiento distinto. En esta etapa de modernización, en la cual nos hemos visto inmersos en los últimos años, el Poder Legislativo ha tomado en sus manos esta facultad de la fracción segunda, señalada en la fracción segunda de la Constitución, y ha compartido con el Ejecutivo el nombramiento de algunos de sus miembros, sobre todo de las nuevas instituciones, muchas de ellas que tienen nombramientos transeccionales. El Ejecutivo no lo entendió así, y en un procedimiento automático fue y nos controvirtió la facultad del Senado para hacer esos nombramientos. No hacer los nombramientos, perdón. El nombramiento sigue siendo presidencial y es una ratificación por parte de nosotros. Hasta eso, con enorme pulcritud, el Poder Legislativo tomó esas decisiones. Pero estamos en la Suprema Corte de Justicia. Y estamos en la Suprema Corte de Justicia desde hace más de un año. Yo no sé por qué la Suprema Corte de Justicia ha tardado tanto en resolver esas controversias. Alguna razón habrá de tener al respecto, que es lo que buscamos resolver también con esta modernización del Poder Judicial. Y eso sí implica que el Senado de la República, y sobre todo yo como su representante legal, converse con todos los ministros para hacerle saber nuestras razones. Y eso es legal en México. Si en base a mi trabajo, que es obligatorio, surgen lo que puedan ser chismes o mentiras, estoy sujeto a ello desde hace mucho tiempo.
Dejamos al gobierno al final para que aclare la posición del...
Me parece muy justo.
A ver, en México muchas cosas están cambiando. Cambia el juego de partidos, cambian las reglas, cambia la economía, cambian quienes están al frente del gobierno mismo, cambia el Congreso, pero lo que se resiste a cambiar son los viejos juegos de los grupos de poder. No cambia la televisión, no cambian los monopolios, no cambian los privilegios, y se resisten a entrar a un proceso de competencia de otra naturaleza. Ya hay competencia política, pero no hay competencia en radio y televisión, sobre todo en televisión. Y tan es así que, antes de que entrara esta legislatura en funciones, lamentablemente se aprobó una ley de radio y televisión que es una regresión y es una patente de corso para el sistema que tenemos en México. El PRD ha dicho con claridad, la ley de radio y televisión es un punto de referencia fundamental. Nosotros no creemos que haya decisión y voluntad de afectar los intereses en México si no se modifica eso. Y hay dos formas. O lo hace la Suprema Corte, y ya entro en materia, o lo hace el Congreso, y eso nos toca a nosotros. Porque ¿quién va a creer que en México hay competencia, hay transparencia, hay una redistribución de las facultades del poder, si tenemos una ley proteccionista como la que significa la ley de radio y televisión? ¿Quién va a creerlo? Si no somos capaces de modificar eso, dudo que podamos ser capaces de modificar lo demás. Y también lo que el senador Beltrones ha dicho, ahí tenemos un debate intenso respecto a las facultades del presidente y del Senado en materia de nombramientos. Yo no comparto que los que tienen obligación legal de establecer controles a los concesionarios sean representantes de los concesionarios. Porque entonces es una mentira el control. Mi partido aspira a que haya un control de los concesionarios efectivo, con hombres independientes que puedan aplicar la ley con justeza y poner orden en esa materia de telecomunicaciones. Es un tema que tenemos en el Senado en una discusión fuerte. Pero será un punto de definición, lo adelanto, para nosotros será un punto de definición. Vamos a esperar respetuosamente a que el Poder Judicial resuelva. Empieza ya la próxima semana, o esta, no recuerdo. Ya está en materia. Pronto tendrá que resolver. Vamos a estar muy atentos. Ojalá nos den una buena noticia. Y si nos la dan, yo seré de los primeros que lo reconocerá públicamente, sin mayor problema. Espero que no nos den una mala noticia, porque entonces el paquete se nos viene al Senado de la República, al Congreso mexicano.
Dos comentarios. Uno es en torno a la controversia constitucional. Una de las propuestas que hemos hecho es que estas controversias puedan resolverse en 6 meses... y no en 2 años, como es el caso de la controversia en contra de esta ley. Entonces, dentro de la reforma al Poder Judicial, una de las cuestiones que estamos planteando muy puntualmente es que la Corte resuelva en tiempo y con oportunidad las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que son tan fundamentales para las actividades en el país. Lo segundo, una ley que se aprueba de la manera como se llevó a cabo en medio de una elección, prácticamente sometiendo a los candidatos y a los partidos a su aprobación en medio de una negociación de espacios publicitarios. Yo creo que lo primero que tenemos que resaltar que no es la manera para aprobar una ley. Entonces, hay un problema de fondo muy serio que ha agraviado a la clase política, y estoy hablando a todos los partidos y a quienes estamos en el Congreso. Entonces, hay una situación de forma, pero que también es de fondo. Y el fondo es que es una ley que afianza los privilegios a quienes actualmente detentan un oligopolio. Entonces, eso no es correcto. Entonces, una de dos, y hay que decirlo con mucha claridad, o el cambio lo hace la Corte o lo hacemos nosotros. Muchas gracias.
We only have a few minutes left. What I'm going to do is I'm going to just ask you to please ask your questions, and then the three of you that identified yourselves. Well, let's see if we have time. But George, Jesus, the woman, and you as well. But very quickly, and see if they can have, you know, one or two or three word answers to your questions.
George Grayson, soy seguidor de Mesías, y quisiera saber si en realidad hay una voluntad de enfrentar a los monopolios y los cuellos de botella, sea Televisa, TV Azteca, Cemex, Telmex o los sindicatos, por ejemplo. ¿Hay una voluntad de enfrentar a las organizaciones que frenan el desarrollo de México?
Usted acaba de hablar que es necesario quitar los monopolios a los que detentan este tipo de situaciones, pero que yo recuerde, usted como secretario de Estado le concedió a Televisa la concesión para los casinos. ¿No se está usted contradiciendo? ¿No le da cierta pena ahora prostarse en una posición cuando usted favoreció totalmente a Televisa? Y no le respondió al senador Beltrones lo que dijo que el gobierno pasado no supo qué hacer.
Good morning. My name is Ann Nicocelli, and I work with MetLife. And I was wondering if you could possibly expand your comments on fiscal reform and on the discussion and debate moving forward and how you see the timing playing out.
I wonder if you could, good morning. I'm Kathy Deutsch with the Department of Energy, and I wonder if you could just expand a bit on the plans for addressing the energy infrastructures you mentioned and also the Pemex situation. Thank you.
Bueno, nomás yo tomo lo de George. George, es muy importante que no pierdas de vista que estamos tratando de cumplir nuestro compromiso y nuestra palabra de luchar porque monopolios, oligopolios empiecen a tener un freno en el país, porque identificamos que han generado enormes desigualdades. Y el primer paso que hemos dado es una iniciativa que estoy seguro que la vamos a obsequiar, la vamos a aprobar, para poner en la Constitución el término competitividad. Y a partir del término competitividad, empezar a derramar las leyes necesarias que nos permitan frenar este tipo de eventos que nos tienen verdaderamente preocupados. ¿Cómo vamos a entrar a ello? Creo que es un asunto que ya identificamos y lo vamos a hacer pronto. Lo que sí tiene la seguridad es que estamos convencidos de que no hay otra solución más que entrar a ese asunto. Yo lo único que quería, antes de que se responda lo demás, es comentar, insisto, en el tema de controversias, El presidente del Senado asistirá cuantas veces sean necesarias al Poder Judicial a defender las facultades del Senado en el tema de ratificación de nombramientos. Creo que el no hacerlo así sería negarnos de que tenemos que construir un nuevo sistema político con posibilidades de compartir las decisiones y las responsabilidades. Todo lo demás está en manos del Poder Judicial.
En materia de competencia, estamos trabajando en una serie de reformas para la Comisión de Competencia que tenemos en el país. Es una comisión que está trabajando bien, pero que carece de instrumentos para poder analizar de una manera mucho más objetiva los mercados. Necesita sus herramientas, todos les vamos a brindar mayores y mejores herramientas, y también vamos a establecer sanciones que puedan aplicarse con mucho mayor facilidad. Entonces, eso es por una parte por lo que hace, digamos, al combate a monopolios. Vamos a contar con una comisión que tenga los instrumentos y las sanciones que puedan ser aplicadas. Por lo que hace a los sindicatos, y yo también estoy de acuerdo con ese comentario, requerimos cuando menos una reforma. Por supuesto que son muchas más, pero cuando menos una. Que los votos en las asambleas de los sindicatos sean libres y secretos. Yo creo que eso, que aparentemente resulta una medida sencilla, una sola cosa, puede revolucionar los cambios en las organizaciones gremiales del país. Por supuesto que son mucho más, pero cuando menos que los votos en las asambleas sean libres y secretos. Por lo hace al comentario del representante de Proceso, no autorizamos casinos, en primer lugar. Se ha venido diciendo como si fuera una verdad dicha, pero los casinos están prohibidos en el país, no se autorizó. Se dieron autorizaciones a una serie de empresas que cumplieron los requisitos, no fue solamente la empresa que usted mencionó, sino fueron muchas más, y la idea era poder democratizar la actividad del juego en el país, que está permitida y que requería romper con viejas estructuras y viejos monopolios. Nos hemos quedado un poco a la mitad porque la controversia, que por cierto también duró casi 3 años en resolverse, se acaba de pronunciar la Suprema Corte de Justicia, validando el reglamento que me tocó promulgar como secretario de Gobernación, en todos sus términos. No hubo nada que lo echara abajo la Corte, y entonces el gobierno actual tendrá que decidir si sigue por ese camino, es decir, de combatir el juego ilegal con autorizaciones legales, que se sepa quién está atrás de cada una de estas autorizaciones, o sigue otro camino. Y es una discusión que vamos a tener. Pero eso no quita absolutamente en nada lo que yo acabo de decir de la forma como se aprobó esta ley y del contenido, que a todas luces es algo que tenemos que cambiar.
Carlos, senador Navarrete.
Responder estas tres preguntas ameritaría otra visita de 2 horas para estar con ustedes, pero rápidamente. Seguramente ya localizaron el enorme grado de coincidencia de las tres fuerzas políticas en materia de monopolios. Y es una buena noticia. Porque hasta ahora, y lo digo en defensa de los tres coordinadores, lo que hemos sostenido públicamente, hemos sido capaces de llevarlo a los hechos en el Senado. Y esa es una buena noticia. El tema de los monopolios ya no es un tema de carácter ideológico. Lo fue en un tiempo. Hoy ya no lo es. Hoy es un tema de competencia real. Es un tema económico. Es un tema contra los privilegios. Y es un tema en donde estamos conscientes que hay que quitar el tapón que significa para la economía mexicana la existencia de monopolios y de protecciones indebidas. Razones en el pasado hubo muchas para tenerlo. Hoy ya no se justifica en ninguna materia, incluyendo el de los sindicatos. Yo agrego a lo que el senador Santiago Krill ha dicho. Hay que avanzar también en transparentar los contratos colectivos. Hoy un enorme porcentaje de trabajadores mexicanos no sabe en qué sindicato está, quiénes son sus dirigentes y cuáles son las condiciones laborales en las que contratan, porque la mayor parte son contratos de protección que se pactan entre empleadores y supuestos líderes sindicales, los registran y los trabajadores nunca saben cuáles son sus condiciones laborales. Y segundo, hay que eliminar la toma de nota. Esa facultad que tiene el gobierno de reconocer mediante un procedimiento quién es un sindicato reconocido y quién no. Eso hay que eliminarlo. Ya no tiene ningún sentido. Segundo, a la representante de MetLife, nosotros somos sus clientes, por cierto, en el Senado. Por cierto, le hago un reclamo, mejoren los servicios. Porque si no, nos vamos a ir con otra empresa. Reforma fiscal, es todo un tema. Es todo un tema. Por cierto, para la izquierda es un tema que estamos aprendiendo. Porque los socialistas españoles, entre otros, nos han mostrado claramente que la capacidad del Estado para recaudar y para distribuir es el mejor concepto de justicia. Es el Estado quien debe recoger recursos de la sociedad, empezando por los que más tienen proporcionalmente, y lo redistribuye a la sociedad que menos tiene. Ese es un Estado benefactor, ese es un Estado eficiente. Bueno, tenemos que entrar en esa materia. Hay algunas opiniones al respecto, todavía no tenemos consensos totales, estamos empezando la discusión. Lo que sí puedo decirles es que no resiste mucho tiempo. Esto debiéramos resolver entre mayo y agosto de este año, para que al entrar a ver paquete económico en octubre, tengamos ya el punto de referencia y las conversaciones se han iniciado ya con el secretario de Hacienda de México, en las dos cámaras del Congreso. Y el tema energético sí es un tema más grande, lo tocamos en otra ocasión.
El senador Navarrete, no sabe cómo le agradezco el que haya no tocado este último tema. Como les comenté desde un principio, la ventaja de tenerlos a los tres es que íbamos a tenerlos a los tres aquí en el foro. La desventaja es que nos iba a limitar en cuanto a la profundidad de meternos en los temas que les interesan a ustedes. Yo quiero extenderles una invitación a que regresen individualmente. Y quizá después del lapso de los 30 días, ya que se hayan definido las posiciones de cada de los partidos, para tener una mejor idea de qué tan cerca o qué tan lejos están de un consenso, al senador Beltrones nuevamente le agradezco su generosidad de abrir el foro. Para nosotros fue realmente un placer el tener a los tres líderes de los tres partidos principales o mayoritarios en el Senado aquí. Nosotros en CSIS hemos trabajado muy duro en tratar de mantenernos muy apartidistas y profundizar las relaciones con grandes y pequeños, y para mí es el que estén aquí ustedes es indicación de que creo que lo hemos hecho bien, pero sí los invito a que vengan individualmente para profundizar, porque creo que hay muchas inquietudes, muchas preguntas aún del auditorio. Muchísimas gracias, y Arturo, gracias.